Episodio 47.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil.
Amor por Internet, segunda parte. El tema de hoy es la infidelidad, un fenómeno social que ocurre desde el principio de los tiempos, pero hoy con el Internet. ¿Por qué con Internet es más tentador, es más fácil, hay más opciones? Las opciones no solo son para los solteros de encontrar amor, como hablábamos la ocasión anterior con la doctora Kabuli, pero esas opciones también aparecen para los que están en relaciones. ¿Por qué el Internet puede usarte en vez de que tú lo estés usando ahí? ¿Por qué muchas personas se refugian en el Internet cuando hay problemas? ¿Por qué cuando hay una dificultad en la pareja dices, me voy a ir a la aplicación donde tengo a un montón de gente? ¿La gente infiel puede cambiar? ¿Puede cambiar de verdad? ¿Los hombres somos infieles por la misma razón que las mujeres son infieles? ¿Las mismas razones o son distintas? Hoy lo sabremos. Platicaremos con la experta, la doctora en psicología y experta en relaciones, apasionada del crecimiento personal de los seres humanos, la doctora Kabuli. Doctora Kabuli, andas en Grecia. ¿Dónde andas? ¿Recorriendo el mundo, echando novio? ¿Qué andas haciendo?
Sí, estoy viajando por el mundo. Estoy viajando. Ahora estoy en Grecia, estoy en la isla de Piros y después el domingo me voy a Santorini y después me voy a Egipto, a las pirámides y al Mar Rojo de Egipto.
Qué
y después
maravilla.
Me vuelvo a Israel y después vuelvo a San Diego.
¡Qué maravilla! Oye, ¿y andas ahí saliendo con puros chavos que conociste en Tinder o qué?
Sí, exactamente. ¿Cómo sabes? Es lo que hago todos los días. Pues, exactamente lo que hago.
Como hablaste
todos los días.
Como hablaste tan bonito de Tinder la vez pasada. Entonces dije, bueno.
Oye, es exactamente lo que vine a hacer. Es lo que tengo una gana bárbara de hacer.
Oye, pero mucha gente se hace eso. Se va por el mundo y abre la aplicación y a donde quiera va conociendo opciones y opciones y opciones.
Bueno, yo no llamaría que lo que hacen es conocer, sino que se encuentran con gente para tener sexualidad, etcétera, en general.
Sí, bueno, andan ahí conectándose, andan pegándose revolcadas por el mundo entero.
Exactamente.
Oye, doctora.
Digamos que lo que yo estoy tratando de hacer es crecer como persona.
Claro, ¿no? Pero qué maravilla, me da un gusto enorme, yo quiero hacer eso que estás haciendo, qué belleza que te des en el tiempo de poder viajar, que tengas el espacio, las finanzas, la energía, la salud para hacerlo, es precioso y te felicito y me da mucho gusto por ti. Muy feliz por ti, doctora.
Muchas gracias. Es un aprendizaje muy, muy interesante.
Sí. La gente feliz, bueno, feliz de que regresó la doctora Kabuli, una de las consentidas del programa, qué maravilla. Hasta los que no, hasta la vez pasada que hablamos de la gente, de buscar el amor en Internet o amor por Internet, hasta los que no están buscando el amor les dio mucha curiosidad el tema porque dicen, bueno, yo quiero saber, todos mis amigos solteros, quiero saber qué están haciendo en esas aplicaciones y dejaron muchos
están
comentarios.
Están curiosos, los que están casados están curiosos.
Exactamente, hay una sensación.
¿Por qué será?
¿Por qué será? Porque hay una sensación como que mis amigos casados me dicen, oye, ¿cómo a poco abres la aplicación y le digo, pues sí, y pues así, pero no solo en las aplicaciones, en Facebook, en Instagram, pues hay muchas opciones y a la gente casada también le da curiosidad. Y te pregunto, ¿este es un problema hoy en día, esta curiosidad que les da a los casados o los que están en una pareja, entre comillas, estable, por lo que está sucediendo en Internet?
Sí, es un problema muy grande, por lo cual uno de cada cinco divorcios es porque conocen gente de la Internet, es porque si no, las parejas le encuentran a sus parejas teniendo emotional affairs, es decir, teniendo aventuras emocionales con otras personas o mismo físicas. Básicamente esto es así. El matrimonio es algo muy difícil, es algo difícil. Requiere mucho compromiso y mucho trabajo. Y todos los medios sociales y todo la internet, Facebook, etcétera, Instagram y todos los dating de websites, lo que hacen es que lo tengas accesible a tu mano en un minuto. Es como si fueras un alcohólico y cada cinco minutos te tocan la puerta con alcohol.
entiendo perfecto. Claro, es como
un alcohólico y todo el día te están ofreciendo alcohol.
Sí, es como cuando estoy a dieta y ando de viaje de trabajo y bajo a desayunar al hotel y hay un buffet ahí servido con todas las tentaciones.
Claro, imagínate un buffet que te tocan la puerta cada 2 segundos. Hey, acá está.
Claro,
dame.
Claro.
Te vuelves una vaca lechera.
Entiendo.
Se pone de 2000 kilos.
Claro, no.
Entonces ahí está el asunto. Entonces está muy accesible. Imagínate, estás en una relación de pareja, te estás llevando súper mal con tu pareja y de repente, ¡pam!, encontrás una persona en Facebook o en algún dating website y todos son muy buenos, muy simpáticos por la internet, porque no hay nada que no gastas plata, no tenés que estar con esa persona, no estás aguantando la realidad del día cotidiano. Podés decir cosas lindas, palabras hermosas y la gente se los compra. Entonces,
sí.
Es peligroso.
Hay gente que tiene relaciones, que tiene noviazgos de largo plazo por internet, o sea, que no se conocen en persona y se la pasan nada más en los mensajes de texto o en la plataforma social. ¿Tú qué piensas de eso?
Por supuesto, escúchame, es gratis. Imagínate para un hombre que no tiene que hacer ningún esfuerzo, ¿okay? Y la mujer tampoco, y todo lo que hacen es idealizar. Estás haciendo tu vida todo el día, ocupadísima, mientras tanto tenés una persona que te está texteando y llamando todo el día.
Te sientes acompañado.
Claro, te sientes acompañado, como con tu perrito, así, y pensás que estás en una relación de pareja, pero básicamente no estás lidiando con ninguna realidad. Es decir, es lo mismo que el nuevo robot, que ahora puedes tener sexualidad con un robot, ¿okay? Con inteligencia artificial. Okay, es un robot. Estar comunicándote con una persona que no conoces y que no ves es tu imaginación. No, pero imagínate, ¿no? Es que es peligrosísimo.
Además,
yo lo dije hace muchos años y veo que está sucediendo.
Sí.
La gente va a terminar casada con un robot porque todos quieren escuchar lo que quieren, hacer lo que quieren, que el otro le diga lo que quieren y nadie quiere negociar nada, entonces está bárbaro con un robot.
Pues la película, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Lucy, el personaje,
¿sí?,
de la película, que se enamora de su teléfono. Bueno, no del teléfono, sino del sistema operativo que tiene voz de mujer, que tiene la voz de Scarlett Johansson.
Que se llamaba Hers, la película Hers.
Ella.
Claro, y el programa se lo decía a todo el mundo, pero eso sucede también en la internet. Si yo puedo llevarme súper bien con una persona en la internet, porque le puedo decir lo que se me da la gana, le puedo decir que es divino. La gente quiere escuchar cosas lindas. ¿Por qué? Porque tienen baja autoestima y necesitan mucha confirmación. Entonces, si una mujer está casada, por él está en un matrimonio donde el marido jamás la mira, jamás le dice que está linda, no le da ningún tipo de importancia, y de repente conoce un hombre que le dice, sos hermosa, sos la más maravillosa de la tierra, la mujer está fascinada. ¿Qué se está comprando? Alguien que le está dando una imagen de sí misma muy positiva y viceversa. Tu mujer te está todo el día gritando, regañando, haces esto mal, no ensucies acá, no hagas esto allá, y de repente tenés una mujer, todo lo que quiero es estar contigo, Dios de mi vida, lo único que deseo, me quedaría contigo en cualquier lado del planeta sería feliz contigo, porque te amo. Sí, aquí nada más.
Te manda corazoncitos, te manda besos.
Claro, es todo, está divino, está bárbaro, no tenés nada, es barato, es como si fuera... Esto es regalado, es barato, no significa ningún esfuerzo, no tenés que trabajar nada. Entonces, claro, estamos en la vida light, todo rápido, todo un minuto, ¿entendés?
Sí, tú las relaciones por internet no las recomiendas. Dices, hay que usar la plataforma si quieres conocer a alguien, pero rápidamente ir a conocernos. Y eso está en el último episodio donde estuviste con nosotros, ahí lo decías.
Sí. Digamos, hay gente que se ha conocido por internet y resultó un matrimonio espectacular, pero lo que te quiero decir es que eso no es real hasta que no conoces a esa persona. Yo tengo parejas que se han casado y se han conocido de esa manera y están que se quieren arrancar los pelos, porque no se imaginaban, pero este no era así, como claro que no era así, porque no lo veías todos los días, lo veías una vez cada 2 meses en una habitación de hotel pasando una pasión espectacular.
Ajá.
Mientras haces tu vida, ¿me entendés? Entendés el conceptito de mientras haces tu vida.
Claro, es como tener lo mejor de dos mundos, porque por un lado sigo soltero en la vida real haciendo lo que se me da la gana, pero tengo como una novia, un novio en la red social o los mensajes de texto o el WhatsApp. Pues es como que siento que tengo...
Y te puedes mentir, a vos mismo.
Es una fantasía. Entonces tú recomiendas usarlo como una herramienta y pasar a la vida real y conocerse en la vida real a la antigüita.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Lo bueno de los websites, hay una cosa muy positiva, es que en general atrae gente que está más en sincronía contigo. Vamos a poner como era la época de antes, cuando no existía la internet, tenías que conocer a alguien en la calle, en un baile, en una fiesta, te lo presentaba un amigo.
Sí.
Tenías que adaptar mucho de lo que la persona era, tú, lo que vos querías. Es como atraes más el tipo de persona que vos sos o que te gusta cuando hay un profile en el medio, pero es difícil, son... Sí. Ya lo hablamos.
Mis abuelos así se conocieron. Se vieron en la calle. Mi abuela iba con su nana. Él la vio pasar y le escribió una carta y se la dio a la nana para que se la diera a ella y se escribían por carta. No podían verse en persona.
Y claro, y ahí estás reenamorado. Es decir, el enamoramiento aumenta cuando menos te ves a la persona porque más idealizas.
Claro, la idealizada. Okay, pero bueno, pasando al tema, eso ya me queda claro. Hay que conocernos en persona, usemos el internet. Que el internet no nos use a nosotros, hay que usar el internet como una herramienta para conocer a una persona afín y pasar a la vida real y no tener esta fantasía. Si lo que quieres de verdad es una verdadera relación, pasar a la vida real.
Si lo que querés es eso, porque podés no querer y también tenés que aceptarlo. No quiero, bueno, no querés, no tengas. Listo.
Está claro. Ahora, antes de entrar más a fondo en el tema de estas opciones que se le presentan también, no solo a la gente casada, sino a la gente que está en una relación. Ponle, conocí a alguien en una red social, nos vimos en persona, estoy en una relación verdadera, pero siempre las opciones siguen ahí. Ese es el...
Exacto.
Es el problema. Pero antes de pasar ahí, yo te quiero preguntar, para poder entenderlo, como que siempre me gusta ver el bosque primero y luego ya irnos al árbol, ¿no? En general, además del internet, en general, ¿por qué los hombres y por qué las mujeres son infieles? ¿Por qué existe tanta infidelidad? ¿Es diferente? Cuando los hombres somos infieles, ¿es por las mismas razones que las mujeres son infieles?
No, las razones son diferentes. Los hombres... En general es porque no hay suficiente sexo en la casa, en la cama. Es decir, ellos se imaginaban, me voy a casar, voy a tener una sexualidad súper activa y resulta que no la tienen. Después puede ser porque se sientan emasculados, es decir, que no lo tratan como hombre, que lo ponen para abajo, que lo están desvalorizando. O puede ser porque están cansados de la misma rutina, o están cansados que los regañen, que le estén criticando todo el día. Las mujeres tenemos la tendencia a hacer eso. O por creencias de la masculinidad, ay, yo soy un super macho, me puedo levantar a todas estas mujeres, bla, bla, bla. Esas son las razones por qué los hombres engañan. Ahora, la mujer engaña por venganza en general. Ah, sí, no me digas. Así que vos me vas a dar, no me vas a dar atención, vamos a ver cómo te va. Mira todos los que tengo detrás mío, es por esa razón. Después porque lo consideran emocionante, es como algo transgresor por detrás. Mucho es por ego. Te digo, la mujer es mucho para recibir confirmación. Sos hermosa, sos divina, sos esto, sos lo otro. Por eso yo, la enseñanza más grande que le hago a mis pacientes es ser insensible a los halagos masculinos, para no caer en este juego. Y para escaparse de una realidad, para buscar una conexión de amor. Por ejemplo, está casada con un hombre que no es emocional, que no es afectivo, que no se entrega. Entonces es como que está buscando un amor. Y estas cosas de internet son divinas para el amor, porque vos estás enamorado del amor y estás proyectando todo ese amor que tenés en tu corazón a alguien que no conoces, y entonces le estás dando todas tus fantasías, ¿me entendés?
Ya,
entonces... Estas son las razones por qué los hombres engañan y las otras porque las mujeres engañan.
Entonces, a ver, deja ver si entendí. Los hombres tendemos a engañar más cuando la mujer, en pocas palabras, se transforma en una mamá. Cuando empieza a regañar, a decir que haga esto, que haga aquello y me quiere tronar los dedos y traerme como su secretario, pues, o me está regañe. Entonces, ya,
si lo quieres llamar así, lo estás diciendo muy en conclusión.
Bueno.
Y porque no hay suficiente intimidad en general, porque las mujeres no quieren tener sexo.
Ajá, ok.
Muchas mujeres se hacen madres y se olvidaron de ser mujer.
Claro, se convierten en mamá primero y ya no en pareja.
Claro, claro.
Ah. Exactamente. Entonces...
Ahí, el hombre lo hace por sexo. Y la mujer lo hace por una conexión emocional, por los halagos y para vengarse.
Ya, y si el hombre, obviamente, pero si el hombre le está dando esos halagos, si el hombre es un buen amante, una buena pareja y la está halagando y le está dando eso, entonces la mujer no tiene necesidad de buscarlo por otro lado, o hay mujeres que incluso...
Si la mujer no tiene autoestima, no puede recibir eso, ¿ok? Puede tener el hombre más maravilloso del mundo y engañarlo para buscar un hombre maldito, ¿ok? Si la mujer tiene autoestima, va a estar súper feliz con eso. Acordate que todo es una cuestión de tener un recipiente para recibir amor, cariño, afecto y atención. Si no lo tenés, si no lo puedes recibir, no vas a valorar un hombre bueno. y espectacular que te trata como una reina. Te tenés que sentir una reina para que te guste que te traten como una reina.
Ok. Ese es un buen título para otro episodio. ¿Por qué a las mujeres les gustan los malditos?
No, a las mujeres con baja autoestima.
A las mujeres, sí, claro, no a todas, es verdad.
No. A las que tienen baja autoestima le encanta. Los malditos porque quieren sufrir, no quieren estar bien.
Yo tengo amigas guapísimas que van de un malo a otro y le digo, no lo ves venir, no le ves la cara. Nada más con verle la cara ya tienes para ver cómo se viste, ver cómo se comporta. Y ahí van, les gustan los niños malos, pero eso es por baja autoestima.
Te digo, no tiene nada que ver con nada, no tiene que ver ni con súper bonita, guapa, ni con súper profesional, ni con súper plata, nada, nada. La autoestima no tiene nada, nada, nada que ver con ese currículum vitae. La baja autoestima tiene que ver con historias de la infancia, ¿entendés? Con no haberse desarrollado de una manera, con ser súper perfeccionistas, etcétera. Sí, claro, necesitan una persona que les diga, a este club vos no podés pertenecer. Ahora, una mujer que tiene autoestima quiere que la traten como una reina, que la super amen, que la super quieran, porque tiene un recipiente para recibir ese amor.
Entonces, como hombre, hay que tener cuidado en buscar una mujer que tenga una autoestima alta. Y las mujeres también, porque cuando el hombre tiene baja autoestima, entonces, ¿qué sucede? ¿Lo mismo?
No, cuando el hombre tiene baja autoestima, no te puede querer. Porque nadie te va a querer más de lo que se quieren a sí mismos, ni nadie lo vas a querer más de lo que se quieren a sí mismos. Una mujer con autoestima agota a un hombre, lo agota, lo empieza a hacer aburrido, se siente aburrido el hombre. Y ahí empieza también a engañar, porque es como que el hombre no puede dar nada, ¿entendés? Es como si no tuvieras no sé si queda mal, pero es como si no tuviera un agujero en donde penetrar cuando no hay autoestima.
Entiendo.
¿Entendés? En el caso de un hombre con baja autoestima, no puede amarte, porque está tan concentrado en sí mismo, ¿okay? Está tan concentrado en su inseguridad. Cuando una persona no tiene autoestima, es como está paralizado. Tiene que estar cargando a sí mismo. Es como caminar en la vida cargándose. Y lamentablemente, Marco, lamentablemente hay muchísima gente con falta de autoestima y con falta de confidencia. Y eso es una cosa que todos tienen que trabajar. Por eso primero hay que saber estar solo y hay que saber trabajar en sí mismo. Pararte en tus propias piernas para poder estar con alguien. Si no, lo único que vas a hacer es cargarte sobre alguien.
Entonces, tener mucho cuidado con la baja autoestima o la baja seguridad personal, el bajo amor propio. El baja seguridad, confidence o seguridad. Okay.
Exacto.
Entiendo.
Vos siempre, siempre te buscas a alguien que se quiera. Porque alguien que se quiera va a ser tu mejor amigo, va a ser tu mejor pareja. Nada que ver con la gente que cree que es narcisismo, por lo contrario. Si alguien no se quiere, no te va a querer. Si alguien no se cuida, no te va a cuidar. Todo lo que alguien se hace a sí mismo, te lo va a hacer a vos.
Y entonces, quien tiene baja autoestima, lo que estoy entendiendo, corrígeme si está mal, es que va a tener más posibilidades de serte infiel, en general.
Muy bien, exacto. Y Facebook y todos estos websites son perfectos para la gente de baja autoestima porque lo que están buscando es una confirmación, ¿entendés? Ponen una foto y le dicen, qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa, y se lo creen. Que te queremos, te adoramos. ¡Ay, sí! ¿Me entendés?
Entiendo.
El amor, el afecto, la amistad, todo requiere esfuerzo. Es un esfuerzo, tiene que ver con la entrega, tiene que ver con el conocerse. Es muy difícil, es algo como que te puede realmente complicar tu existencia.
Qué interesante. Vamos a hacer una pausa y continuaremos hablando de cómo la infidelidad se puede maximizar y es todavía más fácil de llevarse a cabo gracias a las redes sociales y cómo manejar esto, cómo evitar caer en esto y si estoy viviendo, que es muy importante, estoy viviendo una relación donde sospecho que mi pareja me está siendo infiel, cómo manejarlo. Así que hacemos una pausita y continuamos con la doctora Cabuli en el podcast de Marco Antonio Regil. Estamos de regreso, la doctora Liliana Cabuli desde Europa, desde Grecia, conectada con su corazón y el amor, experta en ayudarle a las parejas, tocando este tema en este podcast de cómo el internet hace más grande y más poderoso todavía, tanto al que quiere encontrar y conocer a alguien correcto, como el que quiere ser infiel.
Exactamente.
Y lo que yo te preguntaba, doctora, ok, vamos a suponer que vamos por la primera etapa, conocí a alguien, ya estoy en una relación, ¿qué es lo que tú recomiendas que debo de hacer, hombre y mujer, deben hacer en cuanto a su manejo de redes sociales una vez que ya encontraron a una persona en la cual están decididos a invertirle, a enfocarse? Porque en el episodio anterior nos decías, tienes que enfocarte en alguien, ¿correcto?
Claro, Claro, porque si no siempre tenés unas opciones ahí, es como, ¿me entendés? Es como si vos vas a hacer una dieta y te guardás en tu heladera chocolate, viste, dulces, etcétera, y los tenés ahí en la heladera. Sí. Escúchame, está difícil esa dieta, porque ahí agarrás tu heladera en el momento que te agarró hambre y te lo comes. Es decir, realmente te tenés que focalizar, pero sinceramente te voy a decir algo, Marco. Cuando dos personas están conectadas una con la otra, no les interesa a otra gente. Pero hay que conectarse. Lo que pasa es que las conexiones no son tan fáciles cuando vivimos en un mundo donde todos son dos minutos y donde la gente nos entrega porque tiene miedo a sufrir, Marco. La gente tiene miedo a sufrir, a que no lo quieran, a que lo abandonen, a que lo rechacen. Entonces todos estos miedos se tapan con estas cosas así de la internet.
Entonces si entro en una relación o me estoy enfocando en alguien y sigo teniendo todas estas opciones abiertas, es porque tengo miedo a darlo todo, a jugármelo todo, a que me lastimen y digo, bueno, voy a mantener unas opciones, unas ventanitas abiertas por si acaso, por si me duele.
Exactamente, exacto. Es exactamente eso. Es todo es el miedo, porque realmente cuando amas a una persona y te entregas, si las cosas no funcionan, duele horriblemente, duele terriblemente. Entonces nadie quiere sufrir ese dolor. Entonces, si yo no quiero sufrir dolor, ¿qué hago? Me entrego al 50%. Estoy contigo y mientras tanto tengo dos o tres ahí dándome vuelta. Y si sos una persona más o menos atractiva y tenés cosas interesantes, siempre vas a tener candidatos ahí. Siempre. ¿Entendés? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar colectando candidatos como quien colecta estampillas.
Como que coleccionar cosas.
Claro. Sí. Se transforma en una colección. Como los amigos, como los likes.
Por eso,
likes tengo? A ver, tengo 30. Qué bueno, colecté.
Bueno, por eso, de hecho, en redes, en aplicaciones como Tinder y similares, existe tanto el fenómeno este que se llama ghosting o el fantasmear, ¿no? O sea, que te conectaste con alguien, pero nunca hablan o intercambiaron dos mensajes y la comunicación acaba. Es más como una colección de gente que potencialmente podrías conocer, pero el ghosting famoso así es. O sea, no te escribes, te conectas, pero no te escribes. Es una...
Estamos aterrorizados, Marco. Estamos viviendo en un mundo aterrorizado de entregarse, aterrorizado de amar, aterrorizado de la intimidad, aterrorizado de lo real. Entonces, esto está perfecto.
Claro.
Esto está perfecto. Pero no te quita el vacío. No te lo quita el vacío.
Entonces, ¿qué hago?
Porque estás llenando de cosas que no son verdad.
Claro. ¿Mm? Claro, no, tienes razón, me queda muy claro, tiene toda la lógica, lo dices y lo siento y me lo paso por el filtro de mis propias experiencias y tienes absolutamente la razón. Pero ¿qué hago entonces? Si yo soy de, para empezar, antes de ir al tema de que si me están poniendo el cuerno o no, para empezar, yo voy a entrar a una, estoy conociendo a alguien, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Que la gente minimice su actividad en redes sociales, que borren el Tinder del teléfono, de plano, que se salgan, cierren todos? ¿En qué momento cierro mis opciones?
Totalmente. En cuanto decidiste con una persona hacer un compromiso, salís de todo. Tinder, Match.com, todo. Tenés que focalizarte.
¿Pero en qué momento lo hago? ¿En qué momento lo hago?
Porque en el momento que decidieron... Primero vamos a empezar con que nadie te muestra quién es, ya sabes, por 3 meses. Por lo cual... vas a tener que probar esos 3 meses. Ponele que a las 2-3 semanas de salir con esa persona, las dos decidieron, mira, ¿sabes qué? Tenemos buena química, nos gustamos, vamos a intentarlo. Ahí desaparece todo. Se saca todo.
3 meses.
Y después tenés que probar los 3 meses. Porque te digo que la gente es increíble. Bueno, yo me doy cuenta muy rápido cómo es una persona porque estudio los comportamientos, pero en general la gente no, ¿okay? Porque no es lo que hacen para vivir. Pero es impresionante, es increíble, porque hay mucha gente que empieza reentusiasmada, Marco, reentusiasmada. Te escriben 100 veces por día, te hablan 300, te aman, se cuelgan de las paredes y lo que sea, y así como les vino, se les fue.
Llamarada, en México decimos llamarada de petate, o sea que se hace un fuego muy grande y luego ¡fum! Se apagó todo.
Pero hay otro sistema. El otro sistema es una persona que te tiene como si fuera, te tiene a vos y un par de personas más. Entonces, te ponen en el horno cuando estás muy fría y te ponen en la heladera cuando estás muy caliente. Así que se comunica con vos una vez por día, otros días no, un poquito sí, un poquito no. Y ahí está, ahí te tengo, pero no está contigo. Eso también es una pérdida de tiempo. Porque sí. Esa persona, asegúrate que no va a ser un movimiento. Es decir, las dos cosas, esas dos son dos extremos.
Entonces yo le digo a la persona, empiezo a salir con alguien, le digo, ¿sabes qué? Me gustas, me interesas, de verdad quisiera enfocarme en construir algo, en explorar si podemos tener una relación. Y que le dices, hablas del internet, le dices de plano, me gustaría que estarías dispuesta a que nos enfocáramos, incluyendo no solamente no salir a cenar o al cine con otros, sino tener una relación exclusiva para conocernos, incluyendo el internet. ¿Eso es algo que tenemos que hablar hoy en día?
Absolutamente. Yo soy de absolutamente decirle a la gente que sea clara, porque no ser claro, Marco. Te doy mi palabra de honor, lo único que hace es para hacerte perder tiempo. Vos puedes no ser claro porque queda mal, porque quiero fluir, porque quiero ver a ver cómo resultan las cosas, porque, ay no, qué horrible que queda. Pero la verdad, vas a perder tu tiempo. ¿Y sabes qué pasa con este tema? Que la frustración, cuando la frustración es mucha, porque saliste con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, y no funciona, es tanta la frustración que te va haciendo cada vez peor. Y eso es lo que uno se tiene que evitar.
Sí, decías que no hay la vez pasada me acuerdo que dijiste que no hay nada más doloroso que alguien que ha estado pasando por un montón de decepciones de cortitas. Y es verdad, yo lo he vivido, o sea, te deja deshecho, te deja sin ganas, sin fe, sin esperanza. Dices, no, pero ¿para qué me meto en esto? O sea,
exacto. Sí, entonces, imagínate que vos tenés hambre, estás muerto de hambre, y yo te traigo un plato de comida que parece riquísimo. Decís, wow, y te lo voy acercando, y cuando vas a agarrarlo, ¡paf!, te lo saco. Y así todo el día. ¿Cómo te vas a sentir?
Horrible, cruel, frustrado.
Exactamente. Sí. Por eso, mira, te voy a decir lo siguiente. Meter los cuernos a alguien no es la solución de nada. Porque en general el 99% de las relaciones que empiezan con metida de cuernos no funcionan. Así que también es una pérdida de tiempo. Como yo soy una persona que creo en la eficiencia del tiempo, porque sabes que lo único irreemplazable es el tiempo, a mí me parece que engañarle a alguien es ridículo. Vos tenés que tratar de resolver tu problema de relación. Y si no se resuelve, la terminás. Y empezás con otras cosas. Primero tenés que limpiarte para empezar. Pero meter los cuernos no funciona. Eso es un triángulo. Y esos triángulos necesitan tres. No necesitan dos, necesitan sí. tres.
Entonces,
cuando sacas al tercero, esa relación se pudre.
Entonces, lo que tengo que hacer, yo enfocarme, yo estar dispuesto a cerrar mis aplicaciones. Cuando ya encontré a alguien que digo, va, lo hablo con esa persona y si los dos estamos de acuerdo, cerramos Tinder y cerramos cualquier aplicación. Las redes sociales, por ejemplo, que no son redes para ligar, pero se usan también para eso. Entonces, ni modo que le digas a alguien, oye, cierra tu Instagram o cierra tu Facebook o cierra tal cosa. No, eso no sería realista.
No,
eso ya sería
no.
como
eso no,
celoso,
eso no,
enfermo. ¿Dónde ponemos la rayita? ¿Cómo distinguir entre ser un celoso enfermo, controlador, que ya te estás queriendo meter a ver y dame el password y yo quiero revisar tus mensajes y borra este y bloquea esta otra y no sé qué tanto? Y decir,
Dios.
No, vamos a enfocarnos. ¿Cuál es el equilibrio sano entre esas dos cosas? Porque hay los dos extremos.
En una relación se tiene que desarrollar la confianza. Y eso es algo que lleva su tiempo. Si una persona quiere controlar el ambiente, para que vos no le engañes, yo personalmente, si fuera esa persona, o si yo tuviera una paciente que me diga eso, yo le digo que se vaya, porque si vos lo sentís con una persona, esa una cierta serenidad que te da el que vos podés llegar a confiar en esa persona, no, ¿qué vas a estar viviendo? ¿De detective privado?
No, qué fue.
¿Todo el día de detective privado? ¿Mirar qué hace, qué no hace?
Qué horrible.
Se puede. Especialmente, por ejemplo, vos o yo, que somos figuras públicas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estar? ¿Tapando todo para que una persona no se ponga celosa? Es ridículo. Realmente, una relación de pareja es como tirarse a una piscina. Y puede estar fría y puede no haber agua. Y hay que jugársela. Es jugársela, Marco Antonio Regil. Es jugársela. Y te puede salir mal, o te puede salir bien, pero te la tenés que jugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter el piecito a la piscina? A ver, sí, a ver, está fría, está caliente, a ver cómo está. No, así no se hacen las cosas.
Entonces, no estamos hablando de pedirle el password o la contraseña de sus redes sociales a la otra persona, ni de que la otra persona cierre sus redes sociales, sino es un tema es como un código de honor. Honorablemente.
No tiene que haber un código de honor, por favor. Eso sería lo más ridículo que escuché en mi vida. Dame tu password, por favor. ¿Qué es eso?
No.
Pero un código. Tiene que haber un código de honor. Tiene que haber un código de honor.
Confianza.
Exacto.
confianza?
¿Dónde? Tenés que desarrollar la confianza. Si te engaña una persona, si te engaña una persona, sí, además de darle un regalo espectacular a la persona con la que te engañó, porque te ayudó a darte cuenta qué tipo de persona estás, ya está, aprendiste tu lección. Lo que pasa es que la gente se lo toma personal. Me engañaste porque yo no valgo, me engañaste porque no soy tan linda, me engañaste porque esto, me engañaste... ¡No! Te engañó porque te engañó. Te engañó porque no tiene integridad, te engañó porque no estaba comprometida contigo. Eso no habla de vos. No dice que hay algo que está mal en ti. Eso dice que está, hay algo que está mal en la relación. Yo tengo una paciente que es divina, porque sale con alguien, no le gusta ese alguien que sale, pero él se siente mal si el otro no gusta de ella. ¿Entendés?
Sí,
pero
sí,
si
sí,
a vos no te gusta. El problema, te juro, Marco, es la autoestima. Es la autoestima. Todo tiene que ver con la autoestima.
Entiendo, entiendo.
Si yo no tengo autoestima, te pienso que todo el mundo me va a sacar el macho con el que tengo. Yo tengo que estar controlando todo porque me lo van a sacar.
La solución.
Porque yo no soy segura de mí misma.
La solución entonces no es controlar, sino simplemente hacer un acuerdo, un código de honor, donde decir, mira, mi amor, chiquita hermosa o chiquito hermoso precioso, ¿no? Vamos a entrar, yo quiero conocerte, me interesas, yo me voy a aventar a esta alberca, no sé si hay agua, si esté fría y si me voy a dar un golpe, pero yo me la quiero jugar porque a mí me interesa manifestar una relación, una relación de amor madura, de adultos en nuestra vida, una relación para con miras a hacer familia o para tener hijos o simplemente para estar en una relación comprometida. Pero necesito que tú hagas lo mismo. No te voy a estar checando tus redes sociales, pero actuemos con una honorabilidad, actuemos con lealtad, actuemos con inteligencia, porque si tú quieres lo mismo, si no lo quieres, dime de una vez, pero si sí lo quieres, te pido que suspendas los coqueteos por internet con todos,
exacto,
los demás.
Exacto, ese es el tema. El tema es el coqueteo, porque el coqueteo es el comienzo del cheating.
Claro, todo empieza por ahí.
Cuando es el coqueteo.
Sí, que antes, antes era más fácil. Yo, por ejemplo, cuando antes de las redes sociales yo decía, estoy en una relación, pues simplemente no voy a un bar, no voy a un antro, no voy a estos lugares a salir de noche donde sé que hay muchas mujeres solteras porque estoy jugando con fuego. Pero hoy jugar con fuego es abrir tu Instagram o abrir tu Facebook. Ahí está el fuego.
Sí, pero vos sabes una cosa, Marco. Hay mucha gente en el mundo, pero que uno se pueda conectar no es tanta. No es tanta. Que de verdad pase algo, que de verdad haya una química y una conexión, no es tanto. Además, te puedes dar cuenta muy bien el nivel de interés de una persona por cuánto se conecta contigo.
Sí.
Si una persona tarda días en conectarse contigo, ese es el nivel de interés que tiene. Si una persona tarda muchísimo en contestarte, eso también es el interés que tiene. Si una vos sabés que es muy fácil darse cuenta si alguien no vas a poder confiar. Me encantaría en una de esas, no sé, algún día podemos hacer algún podcast donde invitemos a una persona y nos cuente una historia y yo les vaya mostrando cómo se leen los comportamientos.
Mm.
Pero francamente, es muy fácil darse cuenta cuánto es el nivel de interés de la persona, cómo es esa persona, y si te puede llegar a engañar, y si tiene código de honor. La gente que tiene código de honor, ¡cumple! ¡Cumple!
Y está bien pedirlo, porque es como el miedo a, me voy a ver, no me voy a ver cool, me voy a ver intenso, ¿no? ¡Ay, qué intenso! No.
Pero ¿sabes qué importa cómo te vas a ver? Es decir, ¿vas a vivir para cómo te vas a ver o vas a vivir para hacer lo que vas a hacer? Es como, vos sos un hombre que has tenido éxito en tu vida. Yo he tenido una carrera de muchísimos años de estudio. ¿Qué es eso? ¿Uno hace o no lo hace? ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa cómo,
o sea,
quedas? Si vos tenés que quedar bien con alguien, esa persona no es para vos.
O sea, ¿qué importa si me veo cool o no me veo cool? Si me veo...
No, ¿qué cool ni cool? ¿Qué es esa pava? No, existe que cool, no cool. Es decir, vos tenés que ser vos.
Claro.
Si vas a ser otra persona, algún día se van a dar cuenta que vos no sos ese cool o incool.
Claro.
Si vos tenés miedo, a ciertos miedos, mostralo,
claro.
Sé vos mismo.
Sí, es que hay una palabrita muy común con los millennials que dice, se usa hasta como verbo. Andas intenseando. Intenseando significa que te andas poniendo muy emotivo o muy emocional o que te andas por ahí clavando. A veces intensear sí es como tomarte las cosas personal y es ponerte en víctima, pero a veces intensear es simplemente se puede usar como no estás siendo cool, no estás viéndote,
sí,
tranquilo.
Pero es, ¿vos qué opinas de eso?
No,
¿qué opinas de alguien que tiene que quedar cool o no cool? Yo tengo muchas pacientes de 30, de 28 años, y me dicen muchas palabras que ni siquiera te las podría repetir porque no me las acuerdo, ¿no? Porque son rarísimas. ¿Viste? Cuando se van a abrir o no se van a abrir o se van a entregar más, hay una palabra que no me la acuerdo en este momento, que es rarísima.
Sí.
Que es una mezcla entre inglés y español, pero que la van diciendo. Tienen muchos códigos.
Sí.
y todo el pero todo es lo mismo, el sexo es lo mismo, el miedo, todo es lo mismo, el miedo a que, qué miedo que tengo que yo me abro y vos no me querés, o qué miedo que tengo que yo me gustás y vos no, y yo no te sí. gusto, qué miedo que tengo que me rechaces, qué miedo que tengo que me abandones, es lo mismo, miedo, no importa cuántos años tengas.
Miedo, 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 miedo es el gran
todo
enemigo.
Es miedo, 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 y como ya sabes que el miedo, el opuesto al amor, adivina dónde estamos viviendo.
O hay miedo.
Estamos viviendo en el mundo del miedo.
O hay miedo o hay amor. Y el miedo viene de la cabeza, viene del ego, viene del cerebro, viene de las interpretaciones que tenemos en nuestra mente de lo que nos ha ocurrido. El amor viene del corazón, viene de Dios. El amor es Dios. El amor es inspiración. Y el amor se la juega. Es verdad. Cuando tú amas algo, te la juegas por tu carrera, por una persona, por un país, por una vocación, por una organización.
Por una experiencia.
Sí, por viajar, por lo que sea.
Exacto.
Porque dices,
cuando yo tomé esta decisión de hacer este viaje, ¿vos pensás que cuando me llegué a Tailandia no me dio miedo? Dije, wow, estoy en la mitad del mundo, sola, a ver cómo, qué pasa si me pasa algo. Me dio miedo, pero de repente lo fui elaborando, porque mi idea era tirarme a la piscina para hacer un trabajo personal, de estar fuera de mi área de confort.
Sí.
Entonces, la realidad es que la vida no existe, me la arriesgo a medias, o lo hago o no lo hago, o estoy o no estoy, o acá, ¿entendés? Y todos estos miedos en los que vivimos es porque no estamos considerando la realidad de la vida, que es como hoy hice un video que expliqué. Todos los días te levantás a pelear tu ego. Todos los días vos vas a pelear con tu ego y no le vas a ganar, porque el tipo se va a ir a dormir contigo y se va a despertar de nuevo y te va a tratar de atacar por otro lado. Y nuestro objetivo en la vida es conquistar nuestro ego, conquistarnos a nosotros mismos y cada vez saber manejar más las situaciones y estar más en vibración de amor y menos en vibración de miedo.
Y ¿sabes qué pasa, Liliana? Cuando hablamos de esto y te escucho hablar y lo paso por mi cuerpo y por mi mente, cada vez que tú cuentas algo sobre el miedo, me lo siento claramente, siento la energía en mi cabeza, siento el miedo en mi cabeza, siento una pesadez, siento como que se me acaba la vida con el miedo. En cambio, cuando hablas de amor, de jugártela, de aventarte esa alberca, lo siento en mi pecho y siento una libertad preciosa, preciosa. Esa es la gran
Exacto,
diferencia.
Exacto, como una energía, sí. Como una energía, porque decís, bueno, ¿y qué pasa si me va mal? ¡Y me va mal! Y bueno.
Que venga.
¿Y qué pasa si no resulta? Y no resulta. Y bueno. ¿Y quién te va a quitar lo bailado? Decime una cosa, Marco. ¿Alguna vez en tu vida hiciste el amor intensamente con una persona? ¿Tenías miedo en ese momento?
No.
¿Se puede tener miedo cuando uno está haciendo el amor espectacularmente con alguien?
No. No, pues te entregas, ahí te vale.
Que el amor ocupa todos los espacios cuando y no existe el miedo. Y cuando hay miedo, no hay nada.
No. Sí.
Nada, y yo he visto gente destruir relaciones con un potencial impresionante por miedo.
Sí. Cuando estás haciendo el amor con amor, de verdad, haciendo el amor, no sexo, amor, lo haces o yo lo he hecho como si no existe nada en el mundo, como si fuera la última vez o la única vez que lo voy a hacer. Eso es todo lo que existe, es precioso.
Exacto, y estás amando, no tenés miedo a nada.
Sí.
En cambio, cuando vos tenés sexo y estás con miedo, que sí puede haber miedo cuando tenés sexo, puede estar pensando, hoy lo estaré haciendo bien, estaré esto bien, estaré en mi cuerpo bien, viste, estás en performance, ¿cómo se dice en español? Estás pensando en tu performance.
Te estás presentando, es un performance, también se usa en español ese anglicismo. Una presentación.
¿Cómo lo voy a hacer? Sí. Tendré una eyaculación rápida, no la tendré, tendré una erección, se me bajará, estaré bien, tengo celulitis, ¿cómo está esto? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa ahí?
¿Estará
ahí
la luz? ¿Estará
no,
la
luz? Eso es sexo.
Sí, es puro sexo. No te iba a decir, te pones a pensar, ¿estará la luz apagada?
Claro. Y todas esas cosas, por eso yo jamás recomiendo a la gente que tengan sexo y siempre recomiendo que hagan el amor, porque es hacer algo sin la luz, ¿me entendés?
Precioso.
Es decir, el sexo tiene que tener luz, entonces se transforma en hacer el amor, y eso es lo placentero. Lo otro no es placentero, para eso mejor la masturbación.
Claro, entiendo.
Más fácil, menos complicado. Tenemos que vivir en amor y tenemos que vibrar en amor, Marco. Y este viaje alrededor del mundo me enseñó que de verdad el mundo está falto de amor. Está falto de amor y no está pasando en un país, está pasando en todos lados. Pero tengo que decirte que de todos los países que fui, México fue el lugar donde me sentí más querida y con más vibración de amor. La verdad.
Qué hermoso que
los mexicanos, de verdad que wow. no tengo, lo más amoroso, lo más cariñoso, de verdad que, la verdad que wow. Sí. Y eso que me enfermé de salmonela, okay, en México. Se me agarró una horrible, estuve re mal. Sin embargo, el amor, el cariño, la gente, lo amorosa, la verdad que es un pueblo espectacular.
Qué hermoso. Hay mucho, mucho corazón en México. Le mandamos abrazos.
Sí, hay mucho corazón en México.
A toda la gente que escucha allá. Y en otros países también lo hay. A mí en Perú me ha tocado, en Colombia, en otros lugares. Pero bueno, para no desviarnos del tema, vamos a hacer una pausa. Y cuando continuemos, vamos a hablar con la doctora Liliana Cabuli de qué hacer. Ya hablamos del amor, ya hablamos de lo que tengo que hacer, de cómo aventarme esa alberca sin importarme si tiene agua, no tiene agua, o está fría o está caliente. Pero, ¿qué pasa si estoy en una relación y tengo sospechas de que mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi novio, novia, está coqueteando por internet y hay algo por ahí? Platicaremos de eso en el podcast con la doctora Cabuli después de estos mensajes. De regreso en el podcast, la doctora Liliana Cabuli, experta en relaciones y amorosa mujer que se apasiona por que las parejas crezcan, los hombres y mujeres podamos crecer y obtener un más alto nivel de conciencia. El tema de hoy es el amor, no el amor en internet, la infidelidad por internet, que no es amor. El amor en internet fue el episodio anterior. Esta es la parte 2, esta es la continuación. Pero entonces, Liliana, ¿qué hacemos si estás en una relación y empiezas a sospechar, tu instinto te empieza a decir? O sea, no estoy hablando de loco perseguido, de celos enfermo, inseguro, de baja autoestima. No, eso es una historia, lo hablamos ya. Pero ¿qué pasa si mi instinto me empieza a decir, veo que mi pareja pues está pegada en el teléfono, o las mujeres, el hombre está pegado en el teléfono y de repente va y se desaparece y anda texteando y va y viene y mi instinto me está diciendo, algo está sucediendo aquí, huelo a infidelidad?
Marco, eso no es el instinto, eso es una inteligente persona observando comportamientos. Si una persona está haciendo eso todo el tiempo, obviamente te está engañando y no necesitas tener el password, ¿ok? Entonces, ante eso, se sienta uno y le habla a la persona. Mira, estoy observando que vos estás haciendo esto, esto y esto. Yo me estoy sintiendo muy mal, me siento que mi confianza contigo está bajando y a mí no me gusta sentirme de esta forma. Acá tenemos que hacer algo. Me gustaría que me digas la verdad, si te parece. Y si no me la querés decir, quiero pedirte cambios, porque si no me los vas a dar estos cambios, yo no creo que pueda continuar en esta relación de esta forma.
Ahora, todo eso calmadito.
Porque yo no voy a vivir persiguiéndote, y ni voy a vivir contratando un detective privado para ver qué haces, ni te voy a pedir el password, ni voy a estar detrás tuyo. O pones atención en esta relación y te interesa y me lo mostrás, o bueno, la tendremos que terminar. Pero que una persona así no le va a pasar que le metan los cuernos.
Ahora, todo esto tranquilo, sí. Todo esto tranquilo y sin gritos ni aventar ollas en la cabeza. Exacto. Sin drama.
O sea, los gritos y todo eso entra cuando alguien está mintiendo sin parar. ¿Me entendés? Cuando estás con el delito ahí, el muerto está ahí. ¡No lo maté! ¡No! ¡No está el muerto! Escúchame, acá está el muerto. ¡No! No está. Ahí empiezan los gritos. Empiezan los gritos cuando se miente. Y el que pone los cuernos, miente. Es un experto en mentir. Miente, tapa la vuelta, ¿entendés? Yo, personalmente, no sé vos, pero si yo estoy en una relación que sentiría que eso está pasando, yo me voy. No sé vos, pero yo me voy.
Obvio, pero lo hablas civilizadamente.
Sí, lo hablo una vez, pero de verdad hay cosas que ni siquiera... Una de las cosas que estoy aprendiendo en la vida es que a veces ya no hay que hablar. Okay, a veces no hay que hablar, porque si vas a hablar y la persona te va a mentir, y es una perdedera de tiempo. Entonces, cuando alguien no está focalizado, ya te das cuenta.
Porque la respuesta casi automática, a menos que la persona sea una persona muy consciente y muy honesta, te va a decir, no, ¿de qué estás hablando? Es una amiga, son negocios, es mi jefe, o estoy viendo esto del trabajo, qué incomprensiva, o qué incomprensible. Te van a tirar algún rollo por ahí, ¿no? Difícilmente a la primera te van a decir, sí, perdón, es verdad, estoy distraído.
Exacto. El que pone los cuernos es un mentiroso, y el mentiroso miente. Y te va a estar diciendo todas esas pavadas, ¿entendés? No, porque esto, porque lo otro, porque me fue a la esquina, porque bla, 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 bla. No sé,
tienes que confiar en lo que estás viendo y en lo que sientes.
¿Sabes que sí? Vos lo acabas de decir y me parece muy interesante tu conclusión. Yo creo que tenemos que escuchar más a nuestros instintos. Ahora, si somos unos paranoicos de primera categoría, que nos creemos que todo el mundo nos mete los cuernos, yo creo que sí hay que ir al psicólogo a ver qué te pasa, ¿no? Puedes tener una celomanía, una celotipia.
¿Cómo distingo cuando es mi instinto y mi inteligencia y lo que estoy viendo y cuando estoy actuando como un loco celoso perseguido? ¿Cuál es la... ¿Hay alguna forma? Yo sé que esto requiere terapia y requiere sesiones de coaching, que es lo que le recomendamos a toda la gente, ¿verdad? Pero ¿hay alguna forma de distinguir, a ver, hasta dónde son mis celos y mis problemas no resueltos, inseguridades del pasado, y hasta dónde estoy viendo realmente? ¿Cómo comprobar cuál es, de qué estoy hablando aquí?
Es muy simple. Si cada vez que salís con alguien te crees que te está metiendo los cuernos, es tu problema. Si vos salís con muchas personas y nunca sentís eso, pero con una persona la estás sintiendo, ya no es tu problema.
Okay, ya entendí.
Es muy simple. Aparte, te vuelvo a repetir, algún día vamos a hacer algún podcast donde vamos a enseñarle a la gente a leer comportamientos. Es muy, si a alguien le interesás, va a estar ahí. Te vas a dar cuenta. Si alguien te quiere, no tienes que cuestionártelo. ¿Vos crees que te vas a tener que cuestionar?
Sí, no.
Si alguien te quiere. No, cuando alguien te quiere y lo sabes.
Es muy evidente, ¿cómo? Es muy evidente. Como dicen, el interés tiene pies y cuando a alguien le interesas es muy evidente que hay ese interés. Lo que pasa es que nos gusta hacernos tontos. Al ego, a la mente, le gusta hacerse tonta, ¿verdad? Como que le encuentras razones. Pero no, es verdad. Cuando alguien quiere, está ahí. Es muy claro.
Sí, pero también hay una sola cosa que a veces puede pasar. Hay gente que es pasiva-agresiva. Es decir, que le molesta algo de vos. Le molesta algo de tu personalidad, le molesta algo de vos, entonces lo que hace es atacarte con acciones pasivas, ¿me entendés? Y no es porque no te quiere, sino que es porque está enojado o enojada y no te lo está diciendo. Y eso es otra historia.
Sí.
¿Me entendés?
Pero eso es solamente durante el tiempo que la persona está molesta y puedes ver el cambio en su personalidad.
No. Eso es por una persona que es pasiva-agresiva, que no sabe expresarse. Una persona directa te dice las cosas en la cara, te dice, mira, estoy enojada, esto me molesta, estoy enojado, esto no puede ser. Bueno, y otra, hay personas que no dicen lo que sienten, entonces, ¿qué hacen? Lo actúan. Entonces, te pueden estar mostrando algo confuso, ¿ok? Que vos estás sintiendo como que falta de amor, pero en realidad lo que es que están enojados y no saben cómo expresarlo.
Y la solución es hacer preguntas, me imagino, decir, oye, estoy sintiendo que estás diferente, que estás...
Que estás haciendo algo que me está atacando, estoy sintiendo que estamos arreglando para encontrarnos a tomar un café a las 5 de la tarde y venís retarde o no me cumplís. Entonces, es pasivo-agresivo hacer ese tipo de cosas, es por inacción. Por inacción están mostrando un sentimiento que tienen.
Y hay que hacer preguntas, ¿okay? para ver, ¿te gustaría decirme lo que tienes?
Sí, pero el pasivo agresivo no sabe lo que siente.
No, bueno, yo no podría estar en una relación con alguien que no se comunica. O sea, yo puedo ayudar a que se comunique, pero si de plano no quieren hablar, me muero. Yo no puedo.
No, yo te entiendo perfecto. Y es lo más pesado del mundo. ¿Y sabes qué? Hay mucha gente así.
Sí, yo sé.
Que se enojan, se ofenden, se quedan callados, no quieren hablar. Ese tipo de personaje es pesadísimo. Pesadísimo para vivirlo. La gente tiene que hablar, se tiene que comunicar, hay que encontrar puntos intermedios, hay que aceptar las diferencias, hay que aceptar yo soy yo, claro. Vos sos vos, vos sos así, yo soy allá, pero básicamente tiene que haber un deseo de crecer, mutuo,
sí,
para
sí.
poder conservar esa relación. Y tienen que ser dos que quieran crecer.
Ahora, hablando de querer crecer, si yo soy una persona que estoy en una relación, fíjate, ahora es del otro lado de la moneda, yo estoy en una relación y sí estoy interesado en mi pareja, pero estoy cayendo en la tentación de continuar coqueteos por redes sociales, ¿qué me recomendarías inmediatamente? Y dices, sí, doctora, es verdad, soy culpable, lo estoy haciendo, perdón, todo el mundo.
Que no lo hagas. Y yo tengo muchos pacientes que lo hemos logrado, que no lo hagas. Que yo se los cuestiono, le digo, ¿estás seguro que quieres hacer eso? El precio es perder esta relación. ¿Estás seguro que estás tratando de cubrir con eso? Es una droga, bebé. Es una droga.
Una droga.
Es como usar una droga porque estás triste. ¿Me entendés? Porque estás viviendo una cosa triste. Estás tratando de completar con algo que te está faltando. ¿Me entendés? Y muchas veces no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo mismo. No estás seguro de vos mismo, necesitas más aprobación. Te la estás buscando. Yo enseñé a muchas personas a dejar de hacer lo que quieren hacer. Para cambiar tenemos que restringirnos muchas veces de no hacer lo que tenemos ganas. Es como una dieta. Es lo mismo que una dieta, y en todos los sentidos. Es decir, es como analizarlo. Ahora, ¿tenés ganas de perder esta relación que pusiste tanto tiempo y tanto compromiso por una persona que quizá no es nadie y que es nada más que para que te vayas a la cama una vez? ¿Te vale la pena?
Es un detox.
No, me interesa. Bueno, vamos, salite
es,
de ahí.
Es una desintoxicación, porque si lo comparas con una dieta, cuando yo me corto el azúcar o los lácteos o los alimentos de origen animal, el gluten, lo saco de mi dieta al principio, siento la ansiedad de que quiero porque estoy en el proceso de desintoxicación, pero luego que se van, ya mi cuerpo no me los pide, me pide las cosas sanas. ¿Es similar el proceso psicológico por el que pasas?
Exacto, muy bien explicado. Es totalmente fuera de teoría de confort. Y no, mira, Vos lo dijiste en una entrevista, que vos eras un compulsivo, una persona compulsiva, que estabas de una pareja en otra pareja, en otra pareja, en otra pareja, hasta que decidiste quedarte solo, ¿verdad?
Antes, sí, estaba en mis, de sí, los 20.
Eso era antes, obviamente sí. Quedé hace 1000 años, pero ahora hace muchos años que estás solo. Pero el asunto es, cuando vos de pareja, ajá, te quedaste solo, es un impacto.
Sí.
Es un impacto, ¿verdad? Es como, wow, qué vacío, qué esto, qué lo otro, tenés que acostumbrarte. Y lo mismo es al revés.
Al revés, sí.
Solo, hago lo que quiero, lo que se me da la gana, todo el día, y ahora ¡pum! ¡Oh, qué traba! ¿Sí? Claro. Lo mismo, es todo igual. Es el principio del cambio. Los seres humanos somos animales de hábito y de costumbres. Cualquier cosa que vamos a cambiar, vamos a tener una tendencia a no querer cambiarlo y una tendencia a volver a la homeostasis anterior.
Sí. Sí,
yo tengo muchísimos pacientes que eran unos metecuernos de primera categoría y no lo hacen más. Porque aprendieron a controlarse.
O sea,
y después perdieron el interés.
¿Una persona infiel puede cambiar?
¡Claro! Mira, mi primer paciente, Marco, que yo tuve en mi vida, que tenía 23 años en Argentina, era un infiel empedernido y terminó siendo la persona más fiel y sincera del universo entero.
¡Wow!
Porque es decidir cambiar. ¿Cómo decidir cambiar? Pero digo que para mí es tanto el trabajo personal que tenemos que hacer con nosotros mismos, que de verdad criticar a otras personas es, no sé cómo les da el tiempo a la gente.
Pero,
es como una pelea diaria contigo.
Sí, dijiste algo muy importante que creo que hay que subrayarlo. Una persona infiel puede cambiar, pero ojo, tú estás diciendo cuando esa persona quiere cambiar. Yo no puedo cambiar a una persona infiel. O decir, ay, es que yo la voy a cambiar o yo lo voy a cambiar. Eso no existe.
Vamos a repetir esta frase,
sí,
que quede bien señalada. No podés cambiar a nadie. A nadie.
Repitamos juntos, vamos, la doctora. Ustedes
no podés cambiar
a nadie.
Así que lo único que pueden cambiar son los demás. Por eso yo recomiendo tener una relación de pareja con alguien que te diga, yo estoy dispuesto a crecer, porque si vos decís, te acepto como sos, me aceptás como soy, y no va a haber crecimiento, no va a funcionar esa relación, porque todo es cambio continuo. Y la realidad es que no cambiamos a nadie. Yo como terapeuta trabajo en ayudar a la gente a cambiar, pero yo no las cambio, ellos cambian. Yo les doy una guía, ¿okay? Pero si ellos no lo quieren hacer, no van a cambiar. Yo también me puedo retirar como terapeuta y decir, mira, mi responsabilidad es ayudarte a cambiar. No lo estás haciendo, entonces no tiene sentido que sigas conmigo. Pero el otro cambia porque quiere. ¿Cómo vas a hacer para que alguien cambie? Podés hacer cambios en tu persona y en tus comportamientos que sí van a producir cambio en los demás. Eso es por seguro. Porque todo es dinámica. ¿Me captás? Sí. Todo es una dinámica. Entonces, si yo actúo como A y ahora actúo como B, sí, vos vas a cambiar. Eso seguro. Pero no es la función de una persona creer que va a cambiar una persona. No. El infiel no lo vas a hacer cambiar jamás. Si el infiel no decidió cambiar por sí mismo.
Sí.
Es como alguien que quiere hacerse bueno, buena gente, que se quiere hacer una persona más ética.
Es invertir en una persona que ya está, no porque tú llegaste, sino ya está en su vida. Ya está experimentando, claro, cambios, ya está dispuesta a cambiar, está aprendiendo, está leyendo, está yendo a terapia o coaching o algún sistema. Está buscando soluciones y tiene un anhelo por la felicidad, por de verdad crear felicidad en su propia vida. Y eso para mí resulta muy atractivo. Cuando veo eso en otra persona, doctora, eso digo, wow, qué hermoso. Porque sé que no va a mejorar por mí, sino por ella. Porque ella está en ese camino y qué lindo poder yo compartir con ella ese proceso. Pero ella lo está haciendo para ella misma.
Exactamente. Y pero el asunto es que cuando te pones en relación de pareja, todo se triplica. Entonces, una cosa es querer cambiar vos tranquilito en tu casa, en paz, ¿viste? Una horita de terapia, bla, 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 que cuando tenés a otra persona enfrente que te está reflejando.
Se dispara.
Es mucho más difícil.
Se dispara todo.
Y cuando, se dispara y todo.
Se pone incómodo. Y cuando se pone incómodo, está la tentación de las redes sociales, porque están todas las opciones que decías, donde no hay problemas y te están diciendo qué lindo eres.
Digamos que sería, sí, no me digas desgraciada o desgraciado. ¿Vos te crees que vos me vas a decir esto a mí o vos me vas a decir esto a mí? Mira, yo tengo todas estas personas que están interesadas en mí. Por eso, de verdad, Marco, tenemos que totalmente dejarnos de creer todas las pavadas de que sos espectacular. Nadie es espectacular. Nadie somos espectaculares. Todos tenemos un ego que pelear. Todos tenemos cosas que resolver. Nadie es espectacular. La realidad es esa. Entonces, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Todos tenemos cosas espectaculares y cosas que no. Oye. Somos humanos, estamos juntos acá en este planeta, viviendo todos para tratar de mejorarnos como seres humanos.
Oye, y una pregunta, doctora, tratando de cubrir a la mayor parte de la gente que nos esté escuchando, porque siempre hay asuntos particulares que no podemos tratar en general. Hasta el momento hemos hablado de la gente que se está enojando y se está distrayendo con la red social o con la aplicación, ¿no? Y estás claramente recomendando que no lo hagamos, que nos enfoquemos, que trabajemos nuestro proceso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que está realmente en una relación donde él o ella, o sea, hombre o mujer, puede pasar donde su pareja no es una pareja solidaria, la trata con los pies, o sea, no la está amando, no está, pero ya tienen hijos y están casados y tienen una rutina y no, y entonces de repente empiezas a hablar con otras personas, pero porque genuinamente no estás recibiendo amor en tu casa y esa persona está ausente, se desconectó ya de ti, están casados, como tú lo sabes, pero viven en otro mundo y no hay solidaridad y nada más están cuestionando y no hay ganas de arreglar las cosas y tú estás ahí y obviamente claro, abres su teléfono y en el teléfono recibes la atención de personas, pero yo no me refiero a la atención de alguien que nada más está diciendo, mira qué linda eres, no, sino de verdad de amistades que se empiezan a dar donde empiezas a recibir esa atención, ese cariño, ese amor de parte de otras personas. Es muy humano quererte apoyar en algo que te está llegando en el teléfono celular y que no tienes en casa. ¿Me explico? Este es otro tema.
Claro, yo lo entiendo perfecto, pero eso sería lo mismo que si yo estoy triste, amargada, o estoy viviendo una situación muy dolorosa, como la muerte de nuestras madres, y de repente entonces vamos a hacernos drogadictos. ¿Qué te parece? Hacemos drogadictos, vamos a usar marihuana o vamos a usar cocaína para estar más contentos y no lidiar. Es la misma situación. Si vos estás mal en tu relación de pareja y tu pareja no quiere trabajar contigo, vas a tener que hacer unas decisiones muy duras. Porque no hay ningún hijo en este mundo que es feliz con padres infelices.
Y las mujeres, por ejemplo, Liliana, yo que soy hijo de mamá soltera, de mamá divorciada, y que por lo mismo conozco a muchísimas mujeres que tristemente, porque así las educaron o así les tocó vivir, o yo tengo gente en mi familia, no digo nombres obviamente, pero que dicen, okay, no quiero estar aquí, pero si me divorcio en países como México, hablando de México, en Perú, en América Latina, en Estados Unidos es diferente, pero me divorcio y me quedo en la calle. Incluso en Estados Unidos sucede, donde si me divorcio, me quedo, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a mantener a mis hijos? Yo me dediqué completamente al hogar, el acuerdo era yo me dedico al hogar y él se dedica a traer dinero, y me divorcio, ¿y qué hago? Y están atrapadas entre la espada y la pared. Quizás
claro,
es otro tema.
Es una situación muy difícil, pero un tema. Si estás casado con alguien, el día que te divorcias, esa persona te tiene que mantener. La mitad de las cosas son tuyas, así que no te quedas en la calle.
Pero en Estados Unidos.
Ni en México ni en ningún lado.
No, pero en México hay un montón. En América Latina hay un montón de mujeres que quedan divorciadas y el marido
cada
no les da
nada.
Cada vez
hay más derechos. Yo te digo, es que a veces está la ignorancia de no creer que hay los derechos, pero sí hay los derechos. Sí puedes luchar, pero por el otro lado te voy a decir algo. Si estás en una relación enferma, tenés que hacer una estrategia, tenés que crear un plan de acción. Un plan de acción para estudiar algo o hacer algo que en el futuro vos te puedas mantener. Estar en una relación mala así, pues es que horrible, que vas a terminar enfermo. Enfermo con enfermedades graves.
Sí, se te va la vida. Como dices tú, el tiempo no regresa y se te está yendo la vida sin poder disfrutar de hacer el amor en todos los sentidos.
Nada.
No solamente en la cama.
Preferible sino estar en la calle, sinceramente, pidiendo limosna. Realmente, no. Yo conozco mucha gente que se tiró también a la piscina, porque todo es tirarse a la piscina, Marco. ¿Cómo que no? Pensalo, todo es tirarse a la piscina. Una carrera, estudiar algo, dejar un matrimonio, no elegir X cosa, todo es una piscina. Yo tuve una vez una paciente, escuché bien, una monja era, que la violó un cura y se quedó embarazada de dos de mellizos. Imagínate una mujer que en su vida quiso estar con un hombre, nada, quedó en la calle con dos hijos. Esa mujer no tenía plata y se la fue rebuscando, ¿ok? Y venía a hacer terapia conmigo y se tomaba un bus y tardaba 3 horas para venir a verme. Pero venía porque quería cambiar y quería mejorar. Todo se puede en la vida, Marco, y vos lo sabes. Todo se puede en la vida. Yo no quiero que nadie crea que no tiene solución nada o que tienen que estar estancados en un lugar. No existe eso. Siempre uno se las puede arreglar. Tu mamá se las arregló. ¿Sí? Otras personas se las arreglaron. Se puede.
Sí, se puede. Y hoy en día existen, en cuestión de lo económico, más allá de que existan leyes o no existan que te protejan, o porque a veces las leyes existen y los hombres, y me da tristeza decirlo, pero hay muchos hombres que abusan de la ley y hacen un montón de trampas legales para no darle nada a la mujer cuando se divorcia, no tienen un abogado muy poderoso y ella no tiene nada. Pero aún así, si eso no estuviera disponible, hoy en día, por ejemplo, puedes trabajar desde casa, puedes crear negocios en internet, puedes con tu computadora y tu teléfono celular desde casa, puedes crear ingresos. Hay opciones, pero es difícil, claro, es muy difícil.
Hay opciones, tienes que solamente querer encontrarlas, ¿me entendés? Mucha gente busca la excusa de la comodidad en la que están metidos, ¿entendés? De por los hijos, por esto, por lo otro. Pero en realidad, sabes que toda la vida es un riesgo, Marco, y que siempre se puede. Hay que creer, hay que tener fe. Vivir en una relación enferma es un suicidio.
Claro.
Es un suicidio.
Y el internet no te va a solucionar las cosas. Ahora, es muy diferente tener amistades que te apoyan por medio de tus redes sociales y de tus mensajes de texto, pero otra cosa es romancear por internet buscando como una aspirina que te va a sacar del... O sea, nada más estás retrasando el... Estás mintiéndote a ti misma porque no estás saliéndote del problema y nada más es como me siento bien cada vez que me llega el mensajito, pero no es la solución.
Exactamente. Es una engañarse a uno mismo. Hay que saber vivir la vida con valentía. Tenemos que ser guerreros en esta vida. Y muchas veces el dolor es intenso. Es muy intenso. Pero ¿qué haces con ese dolor? Eso es lo que siempre tienes que tomar esa decisión. ¿Cómo querés vivir una vida? Una vida que vos te sientes orgulloso de ti mismo, que vos sientas que cada situación que te tocó vivir, avanzaste de esa situación, o querés vivir una vida en cobardía.
Sí, y ese dolor... Eckhart Tolle, el autor de La Nueva Tierra, The New Earth y del Poder de la Hora, sí. The Power of Now, estuve en un taller de 5 días con él y él decía que, de hecho me compré un cuadrito ahí para recordarlo porque estaba pasando por la pérdida de mi mamá y decía que el dolor para muchas personas es el maestro más grande que encuentra en la vida.
Él viste que estaba tan deprimido que se quería matar y ahí es donde descubrió el ego. Pero ¿sabes qué? Es la verdad. Vos que se te murió tu mamá y a mí que se murió mi mamá también, el dolor que sentís es tan inmenso y tan terrible que te va modificando tu ser. Yo hoy me siento una mucho mejor persona y mucho más crecida y con mucho más claridad en mi mente que cuando antes de que muriera mi mamá. Porque ese dolor me hizo entender muchas más cosas que quizá no hubiese entendido si no hubiese sentido ese dolor. Realmente... El dolor es nuestro maestro.
El dolor es nuestro maestro. Y el dolor que sentirías en un divorcio va a ser también tu maestro.
El dolor que sentís en un divorcio es muy terrible, es lo mismo que la muerte, pero sabes que también creces y avanzás, porque cada vez entendés más qué es lo que no querés y qué es lo que querés. Por eso te digo, mira, en la vida vos puedes vivir una vida diciendo no me voy a casar nunca porque no quiero fracasar, o te podés casar y fracasar, pero no. Porque vos lo ves como un fracaso, pero yo considero que si un matrimonio se termina, no es un fracaso. Es un lugar donde aprendiste unas lecciones muy interesantes y muy importantes, que valieron la pena. Sí. En cambio, si nunca te arriesgaste a nada y siempre tenés miedo porque estás esperando la situación ideal, no existe la situación ideal. Existe ser vos cada vez más un ideal tuyo.
Ya me tocó la pedrada, doctora.
No te tocó ninguna.
Yo la tomé.
La historia de toda la gente que nunca se casó es la misma. Pero vos qué crees que todo... Escúchame, yo llamo a los que nos casamos varias veces los serial killers. Los que matamos
asesinos seriales. Asesinos seriales.
Exacto. Y los que nunca se casan, siempre es la misma cuento. No, es que estoy buscando la persona perfecta. Bueno, que te vaya bien. A ver cómo lo haces.
Cada quien.
Están tres tipos de personas y una que es lo que funcionaría. Los serial killers que prueban con distintas personas van haciendo sus escuelas. Es como que van aumentando la carrera, pero con distintas personas. Los que están solos, que no se quieren arriesgar y siempre piensan, no, que ya voy a encontrar la persona perfecta y pensé que nunca la encuentran. Y después están los otros que están soportando como un calvario todo el día. Y la gente inteligente, que es que encuentra una persona muy buena para hacer un crecimiento mutuo.
Eso.
Tienen la suerte que estas personas no cambian y siempre quieren seguir haciendo ese crecimiento.
Ya, eso me gusta. Es un equilibrio, porque yo fui en mis 20s y mitad de mis 30s era el asesino serial. De relación, 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 relación. Y sí, claro, venga, venga, venga. Vamos acá. Sí, sí. y luego pasa al otro lado. Ahora encontraré ese sano equilibrio del que estás hablando, doctora. Muchas gracias. Y voy a estar muy atento de, voy a estar más consciente del uso que le doy yo y cuando lo hable con amigos y toda la gente que nos está escuchando, creo que podemos todos aprender mucho del tema del internet, que al final del día lo veo como una herramienta que puede ser muy positiva si la usas con conciencia, pero también puede ser muy negativa si te empieza a usar a ti y te desvía de lo que realmente quieres manifestar y vivir en tu vida. Y lo más hermoso, obviamente, es estar en ese amor del que hablábamos, ¿no? Estar en tu corazón, estar en el amor.
Exacto.
Gracias, doctora. Te mando un abrazo hasta Grecia. ¿Está todo blanco por Grecia, como se ve en las películas y en las fotos? ¿Como
sí,
se ve en Mamma Mía?
Sí.
Qué hermoso.
No, es precioso.
Bueno.
Es una belleza.
Si encuentras el amor en Grecia...
Créeme que no estoy en ese plano.
pero
estoy en el plano para nada. Estoy en el plano de trabajar en mí y absolutamente no interesada estar en relaciones.
Pero justamente...
En este momento.
Pero justamente por eso, porque no estás buscando, de repente sale un griego guapísimo.
No, créeme que me aparece todo el tiempo.
Y te dice,
al
doctora...
Al revés, me aparece todo el tiempo la posibilidad... Porque yo tengo que aprender a decir no, para no ser una serial killer, para terminar con este serial killer situation.
Pues te fuiste al buffet, doctora, a hacer dieta, así que te deseo mucha
suerte. Exactamente, estoy en una dieta estricta.
Bueno, te mando un abrazo, gracias. Hablamos pronto.
Chao.
Así cerramos, amigos, este episodio con la doctora Kabuli. Vaya que hemos aprendido. Y les quiero recordar que si nos están escuchando a través de aplicaciones en iTunes, por ejemplo, o en Stitcher o en cualquier aplicación de podcast, por favor nos den las 5 estrellas, déjenos una reseña, un review, digan lo que más les gusta del podcast para que otras personas también lo puedan leer y lo recomienden y así sigamos creciendo y creciendo y llegarle a cientos de miles de personas que pueden aprovechar esta información. Sin embargo, escuchen donde escuchen, el podcast vive en marcoantonioregil.com. Esa es la casa del podcast, les recomiendo que vayan ahí. Si no se han suscrito, suscríbanse a mi base de datos para que yo pueda estar en contacto directamente con ustedes, el grupo más cercano de gente, para mandarles información y estar en, no solo mandarles el episodio, sino estar compartiendo con ustedes en forma más especial. Hay contenido específico para los suscriptores. MarcoAntonioRegil.com, suscríbanse gratis y recibirán un entrenamiento, un regalo ahí que es solamente para suscriptores. Así que también ahí en MarcoAntonioRegil.com, si van a las notas de este episodio, MarcoAntonioRegil.com/047, pueden dejarnos sus comentarios y desde ahí pueden compartir para que en sus redes sociales sus amigos lo vean en sus muros. Y eso también nos ayuda mucho porque le llegamos a más y más personas. Si les gusta el podcast, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. Recomiéndelo. Muchas gracias. Y también en notas nos pueden decir qué preguntas quieren que le hagamos a la doctora Kabuli en la próxima visita que tengamos con ella. Gracias. Hasta la próxima y aprendamos juntos.